¿Cómo estamos?
Estupendamente.
Con un croissant.
Con un croissant. No, no, yo soy más clásico.
De tostadas, ¿no? Una tostadita.
Sí,
con,
tostadita, con un poquito aceite. Frito, una tortilla. Y otras veces, pues, yo qué sé, jamón cocido, en fin, cualquier cosita. Y un té. Un té que...
Tú no eres de café, Rafa, no eres de café.
A media mañana, un poco más tarde, tan temprano no...
Yo a media mañana ya estoy en el quinto o el sexto.
No, no, yo no soy cafetero, yo a lo sumo tomo esto, uno a media mañana, y a partir de la una o las dos, si tomo un café, lo pago por la noche, porque me cuesta mucho conciliar el sueño cuando tomo café por la tarde, bueno, y por la noche, entonces ya, vamos, ya no te cuento.
Bueno, pues hoy hay que estar atento a ver qué dice el amigo Núñez Feijóo y nos explica, porque claro, en un tuit es complicado explicarlo, ¿no? Hoy va a hacer una rueda de prensa y nos va a explicar el cambio de postura del Partido Popular.
¿Qué relato construye para contraponerse al relato que ha construido el PSOE, ¿no? O sea, es que, vamos a ver, el relato, el modo de explicar o el contar las cosas... ocultando parte de verdad, es lo que estamos acostumbrados a escuchar día a día a todos. Así que, bueno...
Llegan tarde, ¿no, Rafa? Yo creo que llegan tarde.
Pues sí, llegan tarde porque... Ahora, es que esto es un sinsentido. O sea, vamos a ver, plantean un decreto, el gobierno plantea para validar un decreto que tenía 80 cosas diferentes... Y, según parece, el PP y Junts no lo votan a favor, a pesar de estar de acuerdo con parte de las cuestiones, porque metían cosas que no tan. Vale. El PSOE, a continuación, bueno, pierde la votación, habla solo del Partido Popular, a lo largo de sus relatos no aparece para nada
Junts.
Que también Junts votó en contra. Y dice, pero afirma además con rotundidad, que volverá a llevar el mismo decreto.
Sin modificar nada, sin quitar ni una coma. Sin quitar ni una coma, dijo una ministra.
Nada. Tal cual estaba. Meterá todo y sin que se le moviera un solo pelo, al día siguiente, acuerda con Jus, con cesiones conocidas y a saber... cuáles son las desconocidas, lo que días antes pretendía tanto Junts como el Partido Popular, es que se paran, o en parte, porque les cuela un par de cuestiones.
Se las cuela.
Al PP. Les cuela un par de cuestiones. Hombre, una anécdota, aunque moralmente cuestionable, que es la cesión del edificio este en el centro de París, al PNV. La otra muy importante, que era continuar aquello que se aprobó durante la pandemia de protección a los vulnerables que ocuparan viviendas sin pagar.
Yo lo he definido esta mañana la prórroga del escudo antiocupas, ¿no?
Efectivamente.
Porque pero sigue existiendo esa imposibilidad de desahucio en familias vulnerables. Y el problema es quién define las familias vulnerables y en qué concepto.
Efectivamente. Y lo llaman escudo antidesahucios, que suena bien, ¿no? Suena
sí, bonito. Sí, socialmente está muy bien. Es un buen relato. Está construyendo relato bien.
Pero realmente eso protege a los que dan una patada en la puerta o a los que... alquilan una vivienda, pagan el primer mes y dejan de pagar.
Anoche oía yo una cosa, Rafa, que me llama mucho la atención. Lo comento como anécdota, no lo puedo comentar como noticia, pero me la puedo llegar a creer, ¿no? Que una persona que tenía un ocupa hace 4 años en su domicilio, con este impasse que se ha producido entre el decaimiento del decreto ley en la pasada semana y la aprobación del decreto ley en el día de ayer, en estos 5 o 6 días, ha sido ágil y un ocupa que tenía hace 4 años lo ha puesto en la calle en 6 días.
Bueno, dependerá
De la habilidad del abogado, ¿no? De la habilidad del abogado.
Sí, no, y el juez.
Pero me lo puedo llegar a creer, ¿eh? Me lo puedo llegar a creer que si decae esto, hay leyes en este país para evitar la ocupación ilegal. El tema es que hay que aplicarlas.
Yo lo de 6 días lo dudo, ¿eh?
Bueno, yo también, claro. Yo por eso no lo he dicho esta mañana, pero lo digo, lo cuento como anécdota, pero es que...
todos conocemos, o creo que...
Sí, los juzgados 6 días creo que...
Sí, yo conozco un par de personas que no son ni fondos de inversión, ni, como dicen, ni buitres, ¿no? Sino dos personas que, vamos, cercanas en amistad, que tienen 2 viviendas ocupadas, pues yo no quiero exagerar, pero más de 5 años seguro, o las dos. Y no solo no cobran aquello que es lícito, que es el arrendamiento, sino que además les están pagando el agua y la luz. O sea que el consumo que hacen también lo están pagando los propietarios. Eso es, vamos, eso es así. Bueno, pero en fin, la cuestión es que ahora el relato que están contando unos, o sea, el PSOE dice que ha logrado el éxito de acordar con Junts per Catalunya sin modificar la cuestión prácticamente. Hacen unas hipérboles lingüistas que podían ser perfectamente escritores de comedia, ¿no? Y el PP, como tú bien dices, se despacha con un modesto tuit diciendo que va a votar, pero si eso lo puede decir diciendo la verdad, vamos, en voz, en grito, oiga, es que excepto esto y esto, han asumido lo que nosotros estábamos dispuestos a votar afirmativamente desde el primer día.
Y le ha costado, bueno, y le ha costado avanzar en las concesiones de la inmigración, le ha costado el aceptar que la mesa del Parlamento acepte una proposición no de ley para la cuestión de confianza, aunque también en el mismo momento dice, bueno, le aceptamos esto, pero es para nada, porque yo después voy a hacer lo que me dé la gana. Lo dice, pero a la vez lo dice, y con una sonrisa en la cara, digo, pero, ¿y los de Junts? Entiendo que se cabren con este tipo.
Sí, pero es que yo creo que lo que ha funcionado no es eso. Lo que ha funcionado son los acuerdos debajo de la mesa.
Claro, para el presupuesto del 25 que viene de camino, ¿eh?
Y uno muy importante que es de gran calado y con un simbolismo inmenso, que es el control de fronteras.
Sí, eso está, se habla poco, ¿eh?
No es control de inmigración solo, no, es control de fronteras.
¿Cómo es la transferencia completa de competencia, claro, en materia, claro, de inmigración? Claro, que eso incluye, claro, el control de fronteras. Eso es muy importante.
Eso es tanto como destruir la unidad del Estado.
Que a un tío de Castilla y León le van a tener que pedir pasaporte cuando, claro, llegue a Cataluña, me quiere contar.
Bueno,
es el primer paso.
Es que la siguiente es extender la frontera con el exterior a otras
comunidades autónomas.
Desde la comunidad autónoma, ¿eh?
Sí, va. Eso es lo que acabo de contar, es una broma. Lo que quieren controlar es la frontera con Francia.
Y la del Mediterráneo.
Y la marítima.
Claro. No, pero digo que el siguiente paso será eso. Y yo, como de las ocurrencias del señor...
Pasa que esto todavía no está en el decreto, ¿eh? En el minibús no está, pero está en el acuerdo que han firmado, bueno, que siguen negociando, sí, y que, claro, va hacia el presupuesto del 25, donde esto sí se incluirá.
Y si no... Si la realidad no resuelve la situación actual, a saber cuántas cosas tendrán en fila, porque, vamos, yo... A Puigdemont yo le pondría de director comercial de mi empresa.
Yo también, ¿eh?
Porque es capaz de vender...
Lo mandaría a negociar cualquier cosa.
Y además poner el precio que quiere y que su cliente, o sea, el gobierno, acepta cualquier precio.
A ver qué análisis hace el señor Feijóo hoy, porque también hay una cosa que han sacado entre col y col lechuga y nadie la ha nombrado, por lo menos nadie ha puesto el foco en ese tema. Y es que se han eliminado los anticipos a cuenta en la financiación de las comunidades autónomas. Es decir, el dinerito que le iban a dar las comunidades autónomas mientras que se aprobaban los presupuestos o no, o se prorrogaban, ¿no? Un anticipo Te voy dando un anticipo para que vayas gastando. Eso lo han eliminado. Y ahí hay, yo leo, desde luego entre líneas, o intuyo, de que ahí está, una vez más, la financiación singular de la comunidad autónoma catalana.
Sí, sin duda, sin duda. Porque, vamos a ver, no exactamente. Lo que han eliminado es la obligación que tiene el Estado de dar anticipos a cuentas. O sea, lo ha convertido en algo discrecional.
Vale, porque está pendiente la financiación autonómica y a ver qué cantidades
claro,
son las que tienen
claro,
que dar.
Claro. Y entonces, depende el negociete que esté sobre la mesa, pues a ti te doy o no te doy si te quiero estrangular.
Discrecionalmente, a mí te doy a ti o y a ti no te doy.
Claro.
Y eso son exigencias de Junts, porque eso sí estaba en el ómnibus, pero ya no está en el minibus. Es muy muy triste la desinformación de la que, en la que estamos jugando y cómo construyen un relato unos y otros, porque el documento es único y si lo lee el PSOE, Junts, Podemos, Sumar o PP, cada uno lee una cosa, ¿no?
Claro, hace la lectura que le interesa y quita y pone aquello que no le conviene. Ahora, yo digo, quienes escuchamos esto, ¿No hay una contestación mayor?
No se nos ponen los pelos de punta, pero ¿nos están tomando por tonto o es que lo somos de verdad?
Claro. O la falta de interés creciente hacia lo público es tal que, mira, que hay una inmensa mayoría de ciudadanos que les importa un rábano y solo les preocupa lo individual. No lo sé, porque es que son cuestiones tan evidentes que yo digo, tendría que haber alguna manifestación pública más allá de los relatos de los medios de comunicación, que por otra parte los relatos de los medios de comunicación en su inmensa mayoría coinciden con el relato de los unos o con el relato de
con
los
el de uno, ok.
Claro.
Pero además es curiosísimo cómo ayer, por ejemplo, antes de ayer, cuando se estaba conociendo en el Consejo de Ministros que Junts estaba tensando la cuerda y que estaba exigiendo que algunos ministros salieran del Consejo de Ministros para negociar con ellos, cómo a tiempo real estaba informando la SER y el diario.es. Pero solamente esos dos estaban. Y digo, pero esto es increíble. Decir, ¿cómo pueden tener la información de lo que está pasando en el Consejo de Ministros dos medios de comunicación? Pues bueno, pues, porque son portavoces del gobierno. Es decir,
claro, directamente tenían el micrófono del gobierno.
Puesto dentro, ¿no? Oye, y eso llama la atención, ¿no? Y la ciudadanía deberíamos darnos cuenta. Oye, estos medios dicen la verdad o son voceros exclusivos. ¿Por qué el resto no está? No hay que esperar una rueda de prensa. Porque las filtraciones en los juzgados a mí me ponen de los nervios. Pero de un Consejo de Ministros no es secreta la deliberaciones del Consejo de Ministros. Cuando juran no dicen mantener el secreto de las...
Eso dice la ley y eso juran los ministros.
Es curioso, pero, ¿no? Es decir, y nos da igual. Es decir, hay filtraciones del Consejo de Ministros a dos medios de comunicación. Era espectacular. Es que se sabía antes de que... Bueno, y en concreto estos dos, el diario.es y la cadena SER.
Lo que habría que ver es cómo son la cuenta de ingresos y gastos de esos dos medios de comunicación.
Pero que esto hay que criticarlo, Rafa. Esto hay que criticarlo.
¿Y de dónde provienen, claro? ¿Y de dónde provienen los ingresos?
Porque lo que no puede ser es que cuando el Consejo de Ministros sea de otro color, en vez de ser estos dos medios, posean, por decirte alguno, Vox Populi y The Objective, los que tengan la información 10 minutos antes que se comunique en rueda de prensa. Es que esto es criticable. El Consejo de Ministros, las deliberaciones son secretas.
Eso es así. Pero, bueno, probablemente es que no lo digan los ministros, es que tengan directamente un micrófono conectado. Y entonces no son los ministros, son filtraciones.
Entre los asesores esos que hay en Moncloa, que creo que hay dos o tres, poquitos, ¿no? Pero alguno a lo mejor está en la nómina de alguno de estos medios.
Puede ser. Oye. Es que es una... Si no fuera porque es la realidad, diría que estamos viviendo una fábula oriental. Porque son cuestiones que el sentido común no las pasa de modo alguno.